Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha presentado a su ejecutiva a los integrantes del equipo que va a negociar con el resto de formaciones políticas la formación del próximo gobierno de España. El equipo acaba de ser aprobado por la permanente del partido. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Antonio Hernando es el portavoz del equipo del PSOE que va a negociar con el resto de fuerzas políticas la formación del próximo gobierno. En el equipo también están Rodolfo Ares, como persona de confianza de Pedro Sánchez, José Enrique Serrano, miembro del grupo de constitucionalistas, Meritxell Batet, coordinadora del programa electoral del PSOE, María Luisa Carcedo, responsable de política social, y Jordi Sevilla como portavoz económico. El equipo se pondrá a trabajar hoy mismo y es que las negociaciones arrancan a las 4:30 de esta tarde con Coalición Canaria.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, ha exigido la dimisión de la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, por la retirada errónea de vestigios no franquistas y, si no, han reclamado a la alcaldesa Manuela Carmena que la cese. Al mismo tiempo, el portavoz adjunto ha avanzado que denunciarán a la regidora por presunta prevaricación si se producen más retiradas antes de que se apruebe el Plan Municipal de Memoria previsto para el mes de abril. Mayer afirmó ayer que desde este mes de febrero y hasta abril se iban a producir retiradas de estos vestigios. Íñigo Enríquez de Luna.
Sin un expediente, sin informes técnicos, la señora Mayer ha cometido una grave irregularidad administrativa. Es que esto no es Venezuela, donde uno llega y dice expropiese. Es que esto no es Venezuela, esto es un Estado de Derecho, esto es España y esto es la capital de España. Y la señora Mayer lo que tiene que hacer es respetar los procedimientos y las normas y los acuerdos plenarios, no incumplirlos.
El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, hace un llamamiento a la calma y al consenso en la aplicación de esta ley. Eva Prat.
Ángel Gabilondo cree que uno de los legados de la memoria histórica es precisamente recomponer el diálogo y el consenso. Por eso, el portavoz socialista en la Cámara Regional ha pedido que este tema se aborde con naturalidad y, sobre todo, buscando acuerdos.
Desde luego, la idea de memoria histórica incluye también un factor, que es que la reconciliación pasa por no ofender a ninguna víctima de ningún sector. Y hay algunos monumentos, señales, indicios que más bien parecen entronizar un diálogo que no queremos, que es el diálogo de vencedores y vencidos. La memoria es reconciliación.
Han sido palabras de Gabilondo después de reunirse con Comisiones Obreras para hablar del plan de empleo que está preparando el Gobierno regional. Un plan que ambas partes han asegurado va demasiado lento.
Y en la bolsa, la jornada ha arrancado un día más con pérdidas. Veamos cuál es la evolución del selectivo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una evolución negativa que lleva al IBEX 35 a cotizar por debajo de los 8.400 puntos. 8.380 en estos momentos. Una caída del 1,70 y un retroceso que está en línea con lo que vemos en otras plazas europeas, salvo la francesa, que registra un comportamiento mejor al caer tan solo un 0,65%. Nuevas dudas sobre el futuro de la economía china y también el precio del petróleo están volviendo a ser un lastre imposible de soportar para las acciones españolas. Ahora mismo la constructora OHL y el Banco Sabadell son los más castigados, con una caída del 3,60%. También está cayendo un 3,5% CaixaBank. En el lado contrario, solo cuatro compañías. Subidas destacadas para Acerinox y Gamesa del 1,85%. En cuanto a la prima de riesgo, se está estabilizando en el entorno de los 129 puntos básicos, pero sigue en un nivel elevado para lo que ha sido las últimas semanas, y el euro se cambia en estos momentos por un dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas a esta hora en las carreteras de Madrid? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, tráfico fluido y cómodo en carreteras de la red principal y en vías de la red secundaria.
¿Y cómo está el centro de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en el centro es donde más intensidad vemos, en la calle de Alcalá, a la altura de Banco, en sentido Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos, la zona de Alonso Martínez, digamos que lo habitual. Sí, tengan mucha precaución y en cuenta también los conductores que suben desde Cibeles, porque en la Gran Vía siguen trabajando a la altura de Clavel, se mantiene cortado el carril bus. En el momento que aumenta el tráfico se dejará notar. Ahora mismo pedimos precaución. Hay una circulación algo condicionada a su paso, pero nada importante.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, tenemos por delante 54 minutos. ¿Qué hacemos con ellos, Almonacid?
Pues de momento tranquilizarte.
¿Por qué?
Porque sé que estabas intranquila con el tema de la relación y de la complementariedad que existiría entre nuestros horóscopos chinos. Hablo del señor Almonacid y el de la
verdad?
Servidora.
¿Cómo está la cosa?
Muy bien.
¿El qué es?
Es tigre. Me acabo de dar cuenta que estoy rodeada de tigres.
Pero bueno,
allá donde mire,
somos tigres todos.
Todos sois tigres.
Qué bonito.
Bueno, pues al menos en el plano amoroso, ¿vale? Somos la relación perfecta.
El viene tigre así, y el buey.
Cual. El tigre y el buey.
¿Estás segura de eso?
Sí, 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 sí. Porque dicen que el búfalo es como más paciente y más tranquilo y el tigre es como más impulsivo y más, ay, que me voy, que me voy, que me voy. Entonces, que somos el complemento ideal. Sí, que estáis muy revolucionados. Entonces yo os voy poniendo el puntito de serenidad y el puntito de vamos a relajarnos, que la vida es muy larga, si Dios quiere, y vamos a intentar ir dosificando las energías para que nos duren durante toda la semana. Eso lo digo mucho a Sergio Martín Romo, que también era tigre, y que me viene el lunes revolucionado,
ya.
Y yo le digo, baja. Baja revoluciones, que tenemos que llegar hasta el viernes. Y a veces no me hace caso, pero el miércoles está ya que dice, ay, estoy muy cansado. Digo, sí, te lo dije el lunes.
Ya.
Que vayas buscando.
Con la diferencia, ¿el señor Almonacid es tigre de qué?
Pues tigre, no sé, Aires, ya, ya.
¿Tiene que ser tigre de algo?
¿Cómo que tigre de algo?
Claro, Sergio Martín Romo es tigre de madera.
Vale, pues entonces igual.
Porque igual,
es que son del mismo año.
¿Es también tigre de madera?
Ay, sí,
claro.
Tiene que ser igual.
¿Y esto cómo lo lleva con un mono de fuego?
Claro.
Tú ponte bien. Un mono con una antorcha y ponle a un tigre de madera. ¿Qué pasa ahí? Claro. Es que esto...
Yo es lo que siempre te digo. Tú quieres que me pille al final el toro, como suele decirse.
Yo lo que quiero es que te coma el tigre, que te coma el
que
tigre.
Que me coma el tigre, por nada.
Morenas.
Que me coma el tigre.
Vea por dónde.
¿Qué le vamos a hacer?
Esto a lo mejor está... No sé de cuándo data este bonito verso.
Pues de una canción.
Sí, la cantaba Lola Flores, creo.
Claro, y luego hicieron una versión más moderna. Eran dos jovenzuelas, diríamos. Sí, 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 que iban con el... tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Sí, 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 me acuerdo. Y eso no hará muchos años. Pero, en fin, que me voy yo de mi camino. Yo te quería tranquilizar y tú me vuelves a devolver la esta para que me entre a mí la intranquilidad porque no sé exactamente cuál es el apellido del tigre.
Claro, esto hay que enterarse.
Yo emocionada que venía porque éramos la relación perfecta.
Ay, madre mía. Bueno, ¿de qué vamos hoy?
Pues mira, vamos a seguir hablando de animalitos varios porque hoy en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com, vamos a revisitar un clásico que es el carnaval de los animales de Sensense. La verdad es que estamos hoy muy pendientes de este asunto, desde que hemos disfrazado a nuestras mascotas, desde que hemos visto la foto de Goofy disfrazado de conejo de Alicia en el País de las Maravillas, y vamos a seguir precisamente un poquito por ese terreno. Enseguida con nuestra unidad móvil vamos a visitar tres salones en uno: Intergift, Madrid Joya y Bisutex, el salón de joyas, de bisutería y de regalos que tenemos en el IFEMA, y Gloria Talavera, que se está dando ya una vuelta inmensa para ir descubriendo los
mejores chollos. ¿Gloria
Talavera
cobra?
Sí, hombre, claro.
¿Cobra por esto?
Por supuesto.
Pero si está todo el día por ahí de juerga en unos sitios fantásticos, pero... que todos nos dan una envidia, que se va a una pastelería, que se va a ver joyas,
que si se va, claro.
Pero para dar una información.
Habría que revisarlo.
No, pero esto lo hace para dar información a todos los madrileños para que sepan cuáles son las alternativas que tienen para disfrutar de su tiempo. Es una información de servicio público. Ya se sacrifica por este programa.
Venga ya, pero si se está divinamente, si se va por ahí por las pastelerías, va ahí divinamente.
Bueno,
por...
siempre que va a las pastelerías, mira, estoy recordando esta semana que estaba en Mantequería Andrés y nos trajo unas pastitas a todos.
¿Queda alguna?
Los pasiegos. Sí, quedan.
Ah,
te traigo ahora.
Sí, por favor.
Venga,
si no te importa.
Yo te traigo. No te preocupes. Que cocinaremos también, ¿eh? Cocinaremos a baja temperatura, que están los ánimos un poquito caldeados. Uh-huh. Así que a baja temperatura vamos a cocinar, por lo que yo os digo, porque os tenéis que dosificar. Uh-huh. Tenemos que llegar hasta el final de la semana.
Vale.
A ser posible que soy búfalo y a partir de ahora os lo recordaré siempre. Seamos pacientes. Uh-huh. Todo llega en esta vida. Uh-huh. Pasito a pasito se hace el camino.
Tráeme una pasta con almendras y a ti que te coma el tigre, que esto te va a quedar muy bien.
O mejor que son gorda menos. Hasta
luego. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Desde luego es muy difícil no convertirse en una chica material cuando está una rodeada de joyas, de bisutería, de regalos, de unos stands fantásticos como los que podemos ver en Intergif, en el salón de joyas, bisutería y regalos, donde ya está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, ¿qué tal?
Ole, pues imagínate, estupendamente.
Vamos, amor y lujo.
Claro, aquí con los profesionales de estos diferentes sectores que están reunidos desde hoy en IFEMA. Una feria con muchísimos atractivos. Tenemos aquí a los mejores y nosotros hemos ido buscando a los madrileños, por ejemplo, que nos representa. Tenemos a Maite Salerno, Solera, que lo había apuntado mal, que es una persona que lleva años diseñando bisutería para toda España y está aquí para hablarnos de las novedades. Hola, Maite, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenos días.
La bisutería, que decíamos, más en auge, ¿no? La lleva todo el mundo, desde los más ricos, ¿no?, hasta esos que tienen los bolsillos, decíamos, más modestos, ¿no?
Sí, la verdad es que la bisutería, lo bueno que tiene es que da opción a todo tipo de público y luego a todo tipo de fantasía, que en joyería no se puede hacer, en cambio en bisutería sí.
¿Con qué materiales se puede trabajar en bisutería?
Pues nosotros lo que fabricamos es todo en resina, porque te da opción a cualquier tamaño, cualquier color, y lo bueno que tiene la resina es que no pesa. Entonces puede permitirte el lujo de ponerte cualquier pieza, aunque sea muy grande, sin que se te resienta la espalda si llevas un collar muy exagerado.
Son muy trabajosos todos esos complementos que realizáis, por ejemplo, en resina a la hora de elaborarlos.
Sí, sí, porque la resina, todo lo que se fabrica en resina es artesanal. Entonces, pero bueno, la verdad es que quedan los collares quedan muy bonitos, eso sí, son muy exclusivos.
¿Y realizáis todo tipo de diseños, desde colgantes, pendientes?
Todo lo que es complemento, pulseras, pendientes, anillos, collares, y todo en cualquier acabado, en cualquier color, se les da baños metalizados también, en dorados, plateados, cualquier opción se puede hacer.
¿Y en eso también hay modas, tendencias?
Sí, también.
¿Este año?
Pues mira, se llevan mucho los colores pastel, los rosas cuarzos, los celestes. Lo que pasa que sí que es verdad que en verano la gente quiere color, color y color. Y el tema de los corales, los turquesas, los marfiles, pues es un clásico que nosotros siempre llevamos en las colecciones porque nuestra clientela nos lo pide.
Y son, no sé si diseños grandes, pequeños, también en esto hay modas. ¿Cuál es la tendencia actual?
Se lleva todo, la verdad es que cada vez se va mezclando más todo y se lleva todo. Nosotros en Resina nuestros diseños suelen ser grandes, porque luce mucho y la gente lo que busca es eso, que se vea la pieza o bien un buen collar o un buen medallón y que sea grande.
¿Y se mezcla también la bisutería con las joyas? ¿Es habitual que una persona luzca que se complemente con estas dos versiones, ¿no?, de complementos?
Pues yo creo que sí, que la gente suele mezclar unas cosas con otras, la verdad es que sí.
Además, en este salón lo importante es que hay talleres, conferencias, donde se aprenden también trucos, donde los profesionales pueden tener otros puntos de vista, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que eso sí, quizá esté más enfocado en la joyería, en la bisutería no tanto.
Claro, porque hemos visto, por ejemplo, que en la joyería nos dicen, por ejemplo, cómo aprender o a montar y desmontar relojes mecánicos. De esto me imagino que sabe mucho nuestro siguiente invitado, que aquí nos acompaña, Ángel Marcos, relojero. ¿Es muy difícil montar y desmontar esos relojes mecánicos, por ejemplo?
Ah, por supuesto. Es una de las tareas más difíciles que hay en el mundo, porque pensad que en un tamaño tan pequeño como un reloj, cuando menos un reloj mecánico hay 180 piezas, o sea que eso es muy difícil, por eso hay que dar clases y muchas, es una especialidad y de hecho en muchos países como en Suiza o en Alemania es prácticamente una carrera universitaria y los especialistas, nosotros ahora tenemos el gran orgullo de tener en Madrid una escuela de joyería de este tipo junto con el gremio de joyeros y son auténticos genios de la mecánica y sobre todo de la mecánica, micromecánica, que es la realidad.
180 piezas, qué barbaridad, ¿no? Para poner todo eso en orden, ¿tenemos buenos relojeros aquí en nuestro país, en nuestra ciudad?
Pues sí, bueno, vamos a poner otros en este caso como ejemplo, porque Grupo Iserco, a través de una de sus marcas, que es Aviador, pues de esa experiencia relojera hemos conseguido una primicia a nivel mundial, y es que un fabricante de relojes inteligentes, de smartwatch, de máximo nivel, que es Huawei, es la primera marca china en el mundo ahora mismo, pues haya confiado en nosotros para que le desarrollemos ese reloj smartwatch de cara a joyerías y relojerías. Hasta ahora los smartwatch solo se comercializaban, de todas las marcas, solo se comercializaban en, digamos, en lugares volcados en la tecnología, en la informática, pero nunca habían entrado en el canal de joyería y relojería. De hecho, no eran considerados prácticamente relojes, eran un gadget. Y gracias a nuestro trabajo, a nuestro acuerdo con ellos, ellos han entendido que hay que hacer un reloj como los clásicos, pero con esa tecnología de conectividad que tiene los mismos resultados que cualquier teléfono móvil. Entonces, eso lo hemos conseguido. Se hizo un primer ejercicio piloto durante esas Navidades en el Gremio de Joyeros de Madrid, que es el gremio más antiguo de Europa, que tiene más de 500 joyerías asociadas. El experimento ha sido un éxito y entonces Huawei, a nivel mundial, ha decidido que desde aquí, desde Madrid y ya para toda España y, por supuesto, para el resto del mundo, comience ese proceso de personalización de relojes en smartwatch con nuestro toque. Entonces nosotros vamos a aportar pues el toque aviador, es decir, aportaremos correas, aportaremos cierres metálicos, aportaremos software para ese reloj y con software como el que tiene disponible un avión ahora mismo, lo vamos a llevar a este reloj y eso va a ser una novedad mundial muy interesante.
Ángel, ¿y es el reloj que tú llevas en esta muñeca?
Es el reloj que llevo, lo que pasa es que es todavía la versión inicial, todavía no ha pasado por esa personalización.
¿Y cuánto cuesta conseguirlo?
Pues este es un reloj que se puede adquirir en las joyerías madrileñas alrededor de 390 euros, que es un precio súper asequible para la tecnología que tiene, porque hace lo mismo que cualquier móvil, incluso se puede hablar, se puede buscar hasta mapas en ese reloj y por supuesto tienes la posibilidad de elegir las esferas que tú quieras, lo personalizas a tu gusto y nosotros vamos a ofrecer una multiplicación de esas esferas, de esas apps que vas a poder utilizar para que sea todavía un reloj más asociado al mundo de la aeronáutica, que es nuestro mundo, el mundo de aviador.
¿Y a los relojeros clásicos les gusta también esta modalidad por lo que habéis estado testando?
Sí, era la primera vez, por supuesto había un distanciamiento importante porque además ellos lo veían como lo vemos mucho, mucha parte del público lo veían como un producto puramente electrónico, no entraba en su cabeza. De entrada, tú no vas a comprar un reloj a una tienda de electrónica, no es algo natural. Sin embargo, han visto que es un mundo nuevo, y nosotros decimos que es equiparable al tiempo en el que llegaron los relojes digitales, cuando solamente había relojes automáticos o mecánicos. Eso fue un paso importante, y hoy en día en una relojería los relojes son digitales y nadie se asusta, son de cuarzo. Pues este es el siguiente paso, y estamos trabajando en lo que es la segunda generación del smartwatch, que es importante.
Ángel, luego te dejo mi reloj, tú me dejas el tuyo y lo intercambiamos y voy jugueteando para ver qué posibilidades tienes, si te parece.
Encantado, y lo haremos cuando tú quieras. Muchísimas gracias.
Eli, yo sé que tú eres mañosa, que eres hábil, ¿no?, con las manualidades. Bueno, ¿no? Te lo digo porque aquí disfrutarías mucho también en Intergif, que es también este salón que reúne lo último en regalos y en decoración, con talleres interesantes, por ejemplo, como el de empaquetado creativo que ha estado realizando hasta hace unos minutos Gemma Casado, que tienen un blog de manualidades que se llama El Tarro de Ideas. Ella me decía, yo trabajaba en la banca, cambié mi profesión porque siempre he sido muy creativa, y está enseñando aquí a los profesionales y al público a envolver objetos difíciles. ¿Tú has intentado alguna vez envolver un regalo y te haya quedado fatal?
Imposible, imposible. Queda nada bien.
Un jarrón. No es fácil, ¿no, Gemma?
No. No es nada fácil si no sabes cómo hacerlo. Si de repente te enfrentas a un papel y dices, a ver qué hago yo con esto y cómo soy capaz de cubrir ese objeto para que nadie sepa lo que hay dentro. Nosotros lo que proponemos aquí en IFEMA a los profesionales del comercio es precisamente hacer envoltorios para objetos difíciles, que los puedan hacer en 2 o 3 minutos, con materiales muy asequibles, baratos y encima, bueno, pues muy sencillos de ejecutar. Entonces, bueno, pues
el jarrón, por ejemplo.
El jarrón, pues nada, nosotros tenemos una bolsita. Tenemos una bolsita para objetos difíciles, que le llamamos, que es una bolsita súper sencilla de hacer. Con 2 o 3 pliegues podemos confeccionar una bolsa en donde nos quepa absolutamente cualquier.
Esto lo habéis hecho con papel, esto que tenemos aquí.
Esto que tenemos aquí lo hemos hecho con papel, y nada, ya ves que tiene, lo hemos pegado por 3 sitios y bueno, ya te digo, con 2 minutos has sido capaz de hacer una bolsa para un objeto complicado de envolver. Y además, lo bueno de esto también es que disimulas la forma del objeto, con lo que la persona... Tiene sorpresa, eso es.
Eli, todas estas cosas se aprenden, como decíamos, en IFEMA. ¿Tienes alguna duda de algún objeto que quieras envolver, decíamos, si se resista, o algún tipo de manualidad que te gustaría emprender y que no conoces, por ejemplo?
A mí todas, ¿qué quieres que te diga? Porque a mí lo de envolver, por ejemplo, se me da fatal. Porque, y sobre todo... Hay que envolver, imagínate, un balón.
Sí.
Claro, las colas redondas estas son muy complicadas, a mí se me dan fatal.
El balón, claro, ¿cómo se hace?
Un balón, bueno, pues a nosotros tenemos una pirámide que lo hacemos con un pliego de papel, con un trocito de cartulina, ¿vale? Y con exactamente 6 pliegues y un corte hemos hecho una caja perfectamente válida para, por ejemplo, contener un balón, ¿vale? Y ya te digo que bueno, que son soluciones muy sencillas. Podéis ver, por ejemplo, esta pirámide la podéis ver en nuestro YouTube del Tarro de Ideas y podéis comprobar cómo con trocitos de papel simples podéis hacer regalos muy resultones y bueno, y envolver precisamente ese tipo de objetos que muchas veces te enfrentas a ellos y dices, aquí me va a quedar un churrete de mucho cuidado.
Oye, Gloria, ¿tú qué ves desde donde estás? Quiero decir, ¿qué te llama la atención a ti de todo lo que estás viendo en los stands?
Mira, pues por ejemplo, aquí estoy en la parte de Intergif, en el pabellón 3, pues gran variedad de alfombras, que es que es impresionante conocer las diferentes colecciones que hay y sobre todo cómo se mezclan los diferentes estilos en cuanto a la decoración. Es algo que también estaban comentando los visitantes. Lo bueno de hoy en día es que todo vale, ¿no? Podemos conjugar los estilos más clásicos con los más modernos, Gemma, ¿no? Es lo que comenta también el cliente.
Claro, aquí lo ideal es que tienes una variedad tremenda de objetos y de texturas y de telas y de materiales. Esto es maravilloso. O sea, encontrarte aquí es un ejercicio de inspiración para cualquiera y de verdad que os invitamos a que vengáis porque es muy interesante.
Mira, otro de los talleres interesantes que se van a realizar dentro de estos salones es el de cómo decorar las casas pequeñas. Claro, vemos aquí...
importante,
revistas, claro
que sí.
De nuevos diseños, de nuevos estilos, y decimos, sí, pero ahora cómo acoplo yo esto en mi casa de 40 metros cuadrados. Pues aquí también se nos dan soluciones, porque muchas veces es darle la vuelta a lo que tenemos para crear pues un hogar que sea agradable, pero que además se adecue a todo lo que necesitamos en nuestra casa. Como decíamos, aquel que se pase por IFEMA va a disfrutar de la decoración, de los regalos, por supuesto de la joya y de la bisutería, o sea que tenemos una amplia gama, tenemos que venir todo el día, pues están ocupados todos los pabellones, o sea que...
Bueno, pues ahí te dejamos curioseando, mirando cosillas, entérate bien de los cursos, que eso me interesa a mí mucho.
Vale, ¿eh? Todo también realizado en manualidades hecho a mano, que es un espacio que se ha habilitado también en esta ocasión con la artesanía más tradicional, que también está muy de moda.
Muy bien, pues todo el mundo que esté interesado en esta materia, pues que sabe que tiene ahí la feria Intergif, donde va a poder disfrutar de lo mismo que está disfrutando Gloria en estos momentos, del salón, de la joya, de la bisutería y del regalo. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y esto tan bonito que es, Sergio?
Mira, el galandún. Me pongo las manos y yo sigo las indicaciones que va cantando el Seo Parra y eso lo aprendí yo a bailar y a tocar.
Y hagan la reverencia.
Reverencia.
Que me da mucha vergüenza.
Bastante.
Dame las manos la izquierda, luego la derecha, la pava, qué rica que estaba, lo que manda el reino.
Pero me estás hablando en serio,
sí.
Tú aprendiste a bailar esto. ¿Y esto por qué? Quiero decir, ¿cómo surgió?
Porque yo me fui a Braojos, la Sierra Norte, la Comunidad de Madrid, a un taller de recuperación de instrumentos y músicas tradicionales de la Sierra Norte de Madrid.
¿Y qué recuperaste?
Pues se recuperaban esas coplillas, nos enseñaron las coplillas, nos enseñaron distintas danzas de la Sierra Norte de Madrid y también alguna que otra del mundo. Y como fin de fiesta, Eliseo Parra vino a tocar el pandero cuadrado.
¿Un pandero cuadrado?
Un pandero cuadrado, lo trajo aquí.
Lo trajo una vez en este programa.
Y luego todo esto, en las fiestas de Braojos, ahí en el frontón, a bailar el galundaira.
O sea, que si yo voy a Braojos y digo, Sergio Martín Rojo, vamos.
A lo mejor no me conocen.
Pero como no te van a conocer, hombre.
Pero todo el mundo en Braojos baila esto. Lo sabe bailar, todo el pueblo.
Dame la mano la izquierda, luego la derecha, la pava, qué rica que estaba, lo que manda el reino.
Pero que luego vengan los americanos presumiendo estos bailecitos.
Claro.
Que Coyote Dax y todo. Nada, en Braojos.
Esto vamos.
Esto ya lo tenían.
De toda la vida, tradicional.
Fíjate. Pues tenemos que ir a Braojos.
Mira,
digo,
podemos hacer el programa desde allí.
Claro, sí. Para hacer el programa desde allí o por lo menos acercarnos un viernes de esto en esto.
Vale, ahí venga, que me suelto aquí.
Pero bueno, que se enloquece. Que estaba diciendo yo que tenemos que acercarnos a Braojos en este recorrido que hacemos por distintos municipios de nuestra comunidad los viernes. No, claro, tú te vienes a ríe. ¿Este qué instrumento es? Esto es un poco como moro, ¿no?
Aquí es que era así como
árabe,
músicas del
¿no?
mundo, porque luego van fusionando. Han ido fusionando con sonidos más actuales y músicas del mundo.
Ah.
Hay guiños, ya verás. mesa de lavar.
La tabla de lavar.
Tabla de lavar.
Yo escucho esto y lo último que pienso es que esto en Braujos. No sé. Lo otro sí, lo de la J sí, como más. Esto. No, que te lo pasabas divinamente con este cursillo.
Muy divertido estuvo, sí. Es mi diploma y todo, ¿eh?
¿Hace cuánto tiempo de esto?
Pues no lo sé, yo creo que por lo menos ya 7 años hace, ¿eh?
¿Y qué? ¿No te acuerdas de nada?
Yo poquito. Bueno, tengo un CD de las canciones.
¿Ah, sí? Sí. Pues ya puedes ir practicando,
compañero. Y me lo pongo ahí cuando paso el polvo.
Hombre, bien. Pues mira, nos podemos llevar... El próximo vez que vayas a Braujos, ya haces...
Mira aquí, que aquí en plan western y todo.
A ver, algo, ¿verdad? Esto hace años se conocía como la música de Marlboro.
Sí, es verdad.
Ahora, si este magnífico será para expertos. Toda la música del anuncio Marlboro.
Me acabo de acordar con esto que tengo pendiente... ¿Ah? De apunta mantirromosas, eslóganes, anuncios que te acuerdas, claro.
Es verdad.
Nos ha venido ahora el de Marlboro.
Pues apúntalo, porque cuando yo digo apunta lo Martín reapunto. Romo, exactamente es para que lo apuntes, efectivamente. Lo you must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. Yo llevo un descontrol bastante notable. Mientras Martín Romo aquí me cuenta lo de
oye,
su cursillo.
Oye, las pastas muy buenas, ¿eh?
Ahora acaba de aparecer Belén Amonecí con un libro.
Perdona.
¿Qué es?
¿A qué va a leer?
Es que ya me he venido arriba. O sea, me estoy culturizando sobre el tema del horóscopo chino. Y atención, el horóscopo chino 2016, Ludovica Esquirrudari, es la autora de este libro con todas las predicciones para el año 2016.
¿Pero no es china?
Del año... No.
Ludovica...
Creo que es argentina.
Ludovica.
Pero vamos a ver, es una experta. Mira, vuelve Ludovica Esquirrudari, referente de la astrología china en Occidente, con sus predicciones para 2016. Una cita con los lectores que se repite año tras año desde hace más de 3 décadas. Lleva 30 años escribiendo sobre el horóscopo chino.
Es... En la portada sale con un mono.
Claro, pues
porque
el mono.
2016.
Efectivamente.
¿No está disfrazado? El mono.
Hombre, porque no era para carnaval. Era para celebrar.
Y decía algo interesante.
Pues es lo que estoy buscando. A ver, he descubierto ya, ¿vale? Que el señor Almonacid es tigre de madera.
¿Cómo, Sergio?
Exacto, sí. Es que, ves, tengo en casa uno.
Peligro
aquí...
frente al mono de fuego.
Ay, de verdad.
Hecho cenizas, claro.
Perdona. Dejo hechos cenizas.
No, que ya podéis marcharos, que ya hemos dejado de hacer tiempo. Es que nos ha fallado el restaurante.
Pero mira,
tengo que contarlo. Nos ha fallado el restaurante. No encontramos el restaurante, o sea, que nos iba a dar la receta.
No, el restaurante no encontramos. Verdad. No encontramos a la chef.
Exacto, que se nos ha perdido. Bueno,
no llega,
se nos
no llega a los fogones, que a ver si no van a llegar al servicio de hoy. No llegan a los fogones, no está allí. Y en el móvil tampoco nos
Bueno, pues
el
ha desaparecido. Y seguiremos el panadero de la chef de hoy. ¿Qué pasa? Que como tengo un equipo que son para llevárselos a casa, para comérselos, han entrado todos aquí al estudio a ver cómo llenaban el tiempo como mejor podía.
Sin que se notara, ya estoy lo cuentas.
Martín Romo ha entrado lleno de instrumentos musicales, tocando la zambomba, Almonacid con un libro sobre los copos chinos.
Pero porque hemos estado hablando del año nuevo chino y del horóscopo.
En fin, que os quiero mucho, de verdad, pero que ya está Irene Echevarría.
Vale, pero ya no quieres saber nada más del tigre de madera.
Me importa un pepino.
Que va a emprender un nuevo ciclo de su vida y que el amor va a ser el motor para decidir sus prioridades.
Ya no me tengo que hacer la interesada, me importa un pepino.
Pero que tú eres tigre, tú eres tigre de madera.
Perdona, no, de madera lo has dicho tú. Yo no sé todavía el material. De esto me tengo que enterar. Sal y llámale al señor Almonacid y cuéntaselo, que estará interesadísimo.
Ahora que tengo un libro tan intenso y voy y me dices que me vaya. Pues nada, adiós.
Hasta luego.
Ahí viene la plaga. Hey, vértigo, hey, vértigo. Nadie te quiere ya. Quiero vender mi pasado. Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Clara, muy buenas.
Muy buenas.
A Irene Lazo, ¿no? Por la escalera. A toda pastilla.
Estaba tranquilamente llegando con una puntualidad exquisita, como siempre. Y por la escalera la he arrastrado.
Arrea
casi.
Que nos ha fallado el restaurante. Venga,
ha afinado
tira.
Sobre la marcha el violín. Y...
Carnaval de los animales. ¿Cuántos traes? Tres, pues que pasen los ocho. Que hay que rellenar. Oh, así estamos, Irene. Buenos días.
Hola, buenos Hola. Días.
Por Dios. ¿Te has dado cuenta qué equipo tengo?
Qué divertido.
Son una gozada. Me encanta, de gente, sí. Todos aquí los pobres volviéndose locos.
Aquí no nos aburrimos
en fin.
Jamás.
Bueno, que ha llegado el momento de la sección de cada miércoles, que son las audiciones comentadas y que tienen que ver... Fíjate, hemos estado hablando antes, Clara... Uh-huh. De una tienda de que vende disfraces animales para el carnaval.
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Enlazamos.
Perfecto, es que hilamos de una forma, hilamos fino en hoy en Madrid, la
¿sí?
verdad.
Sí, sí.
De los disfraces para animales a un
carnaval.
Una música que se disfraza de animal, podríamos decirlo así, unas composiciones disfrazadas de animales.
Uh-huh. ¿No? Eso es, exactamente, es la idea que tenía Saint-Saëns, este compositor francés. Es curioso porque en realidad él compuso esta obra como una broma musical, no tenía idea de que iba a ser tan famosa y es más, él no quiso que se representara mientras él estaba vivo porque era una especie de parodia, era algo uh-huh. que él hizo para divertirse con sus amigos un martes de carnaval. Vamos a hablar un poquito de este compositor francés. Él era organista, era pianista, fue un virtuoso, desde muy pequeñito jugaba con 2 años, jugaba con su tía, la tía le tocaba notas en un piano y él adivinaba las notas, como si las notas tuvieran su propio nombre ya de serie desde el principio de los tiempos, y entonces él jugaba con 2 años a adivinar las notas musicales que estaban sonando. Muy pronto empieza su formación musical, muy jovencito también entra en el conservatorio, empieza a dar conciertos, bueno, digamos que tuvo una carrera muy rápida. Y además le dio tiempo a hacer muchísimas otras cosas, porque también era un apasionado de la geología, de la arqueología, de la botánica, le encantaban las mariposas, es decir, le dio
un
tiempo a todo.
Un hombre inquieto.
Sí,
uh-huh.
sí, sí, fue matemático también, uh-huh. y parece ser que, bueno, escribía artículos muy muy eruditos sobre ciencias ocultas también, bueno, digamos que no se quedaba quieto, ¿no? Tenía muchas inquietudes. Y concretamente la música pues fue una de las de los ámbitos en los que pues se desarrolló de una forma increíble.
Esto que estás comentando sobre las notas que le tocaba
su tía
uh-huh. y que él les daba el nombre, es que ahora están circulando muchísimos vídeos a través de YouTube de niños que tienen oído absoluto uh-huh. Y están, el papá en cuestión o la mamá les toca, o el profesor, vamos, quien sea, les toca una nota, el niño de espaldas
sí,
la reconoce uh-huh. Y tal. El oído absoluto
es una cualidad que algunas personas tienen de forma innata y el resto las tenemos que aprender con el tiempo, pero se aprende. Hay mucho uh-huh. misticismo sobre el oído absoluto. Ajá. El oído absoluto, los músicos lo tenemos casi todos. O sea, es, por lo menos en nuestro instrumento, yo ahora mismo escucho una nota cualquiera en un violín, incluso en un instrumento de cuerda, en un piano, que el piano es un instrumento que manejamos todos también, y sabes qué nota es. Es decir, es algo que se adquiere con la práctica. Claro, suena muy grande lo de oído absoluto.
Sí, sí. Mm.
Mozart tenía oído absoluto. Mozart tenía muchas más cosas, además de oído absoluto, tiene una memoria prodigiosa.
O sea, que es una cosa, es un detalle, nada más.
Es un detalle, exactamente, es algo que se aprende. Hay gente que lo tiene de forma innata y de forma muy desarrollada, es decir, no solamente que adivines una nota que alguien toca, sino que escuchas un conjunto de un montón de notas y sabes qué instrumento está tocando cada nota, quién está alto, bajo, pero esto un director de orquesta, por ejemplo, también lo desarrolla,
sí.
porque es su trabajo y es lo que tiene que hacer. Si no, como el director de orquesta va a saber en mitad de la sinfonía que el segundo trombón se ha quedado un poquito bajo, es su trabajo.
Entonces, así que claro. Estos vídeos los ponemos a hablado de los vídeos de gatitos como curiosidad.
Exactamente.
Vale,
de
perfecto.
Hecho, yo os puedo pasar un vídeo en el cual un perro hace lo mismo.
Ah, bueno. Bueno, eso sí que es fantástico.
Esto se lo pongo yo a mis alumnos cuando ellos piensan que escuchar las notas es muy difícil. Yo les digo, a ver, más listos que un perro sois, seguro, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ven al perrito, es muy gracioso, ¿no? Porque una señora toca una nota en el piano y el perro tiene una especie de piano grande también y con la pata él reproduce...
Toca la misma.
La misma nota que está tocando. La mujer lo toca en una especie de flauta, sí, de un silbato, algo así. Pero es muy curioso, o sea, es algo que se entrena. Uh-huh. Y bueno, pues el perro susodicho debe tener el oído absoluto muy desarrollado. Pero bueno, en cualquier caso es algo que se entrena y que todo el mundo con un poquito de práctica llega a conseguir. O sea, hay mucho, pues eso, hay mucha mística con esto del oído absoluto.
Bueno, pues ya cierro el paréntesis. Gracias por la aclaración,
no,
Irene.
Pero está bien, porque también es una forma de quitarle un poco de miedo, ¿no? Es algo que se consigue con un poquito de entrenamiento. O sea, que tampoco hace falta ser... Luego, para ser Mozart ya hace falta un poquito más, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el resto de los mortales nos podemos acercar al oído absoluto. Bueno, pues este chico, además de tener oído absoluto, con 6 años ya fue admitido como alumno de un intérprete muy, muy virtuoso. Con 10 años fue invitado a dar su primer concierto. Con 13 años entró en el Conservatorio de París, en el Conservatorio Superior, estamos hablando, algo que, bueno, pues que lo normal hubieran sido sus 17, 18, 19 años. Es decir, no solo tenía oído absoluto, tenía también muchas más cosas, realmente era un músico sensacional. Se dedicó a promover la música francesa. Él se daba cuenta de que la música alemana, sobre todo, había tenido mucho auge, mucho protagonismo, y bueno, pues él también quería favorecer a los nuevos compositores que estaban apareciendo en Francia. Entonces, bueno, pues formó una sociedad dedicada a difundir la música francesa. Bueno, pues ya os digo que estaba muy, muy metido en el ambiente musical de su época. Concretamente, el Carnaval de los Animales es una obra en la cual, bueno, pues él hace un poco una parodia. Fue para tocarla con unos amigos en un martes de carnaval y, bueno, pues simplemente él iba disfrazado cuando se estrenó, él llevaba una nariz, una barba postiza, es decir, era un juego, era una parodia, y lo que hace es que hace una especie de suite musical, es decir, un conjunto de distintas danzas, pero cada una de las danzas es un animal. Entonces tenemos desde el rugido del león hasta el cocorico de los pollitos, hay rebuznos de burros, hay un montón de animales. Y además, tratados de una forma muy divertida, muy simpática, es decir, era algo para divertirse y para reírse. Por ejemplo, la primera pieza que traigo hoy son los elefantes. Entonces los elefantes quieren bailar un vals. ¿Qué instrumento elegimos para representar al elefante? Pues el contrabajo. Entonces el contrabajo, con todo su aire elefantíaco, quiere bailar un vals. ¿Qué característica tiene el vals? Pues el vals es un ritmo ternario. Uh-huh. Siempre tenemos que escuchar un ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lógicamente, un vals bailado por un elefante, pues este 1, 2, 3 tendrá que ser un poquito más lento,
claro,
para que todo el tonelaje se pueda mover al ritmo de vals. Entonces lo que vamos a escuchar es eso, un vals más lento, en el cual el acompañamiento va a ser... 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero claro, mucho más grave. Uh-huh. Y cuando por fin va a comenzar el vals, el instrumento que va a bailar este vals es un contrabajo. Vamos a escucharlo. Está el contrabajo por ahí debajo, no se le oye casi de grave que es.
Sí, pero es que el efecto lo consigue.
El elefante
totalmente
bailando,
sí,
un vals.
Sí, sí. Al elefante aquí haciendo sus piruetas y sus vueltas.
Oye, esta idea luego la cogió, si no me equivoco, Walt Disney.
Sí, los hipopótamos los tenemos, sí, en la cabeza, sí, con la faldita, con el tutú.
¿Verdad?
Exacto. Sí, sí, que era otra pieza, no recuerdo yo cuál era ahora mismo. ¿El vals de las horas?
Las horas,
o...
lanza de las horas.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Bueno, que os han parecido los elefantitos.
A mí muy me ha encantado, muy, también, muy bonito disfraz.
Bueno, ya os digo que fue estrenado un martes de carnaval. Solamente fue interpretada una vez más, un poquito después, porque Saint-Saëns quería que lo escuchara un amigo suyo, que era un pianista, Franz Liszt, era el amigo este que quería que escuchara la obra. Entonces, bueno, pues hubo otra representación, pero ya os digo que él mismo lo consideraba como un divertimento, él no quería que se volviera a interpretar. Entre otras cosas, bueno, pues había algunos números en los que ridiculizaba un poco pues la música que se estaba componiendo en ese momento, algún otro compositor. Bueno, digamos que era algo solamente para divertirse ellos. Es curioso porque la composición está escrita, no es para orquesta al uso, sino que está escrita para un conjunto instrumental un poco curioso. En esta obra participan dos pianos, dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, que era el elefante, uh-huh, una flauta travesera, un clarinete, un xilófono, y en origen era una armónica de cristal. Lo que pasa es que actualmente se sustituye por una celesta, bastante más fácil de encontrar.
¿Qué
y
es
más...
una armónica de cristal?
Una armónica de cristal es la de los vasitos, ¿no habéis visto nunca lo de las copas?
Sí, sí,
pues
sí.
Parecido,
ah,
¿vale?
Sí, sí.
Es ese mismo sistema, lo que pasa es que,
pero
bueno...
Pero no son vasos.
Son unos
tubos,
sí, unos tubitos de cristal, exactamente, y se van tocando, uh-huh, que es un instrumento complicado de conseguir.
¿Pero es con percusión o es con agua?
No, es frotado, es con agua.
¿Es frotado
agua,
con
sí,
agua?
Sí,
ah,
es, hay un mecanismo que hace que suene, o sea, el efecto es el mismo que el que escuchamos de las copas cuando,
sí,
cuando
uh-huh,
hacemos todos, yo creo, ¿no? Alguna vez en típico sitio que te aburres. Bueno, pues es ese mismo efecto, pero es un instrumento que está con ese mismo sistema, uh-huh, pues suena. Lo que pasa es que ya os digo, es un instrumento complicado de conseguir y entonces pues actualmente se suele sustituir por una celesta. Además, estos instrumentos se van combinando de distintas maneras. En cada una de las danzas pues participa una serie de instrumentos. No participan todos, más que en el último fragmento y al final apoteósico, entonces ahí sí que se juntan todos los instrumentos para tocar la última danza. Vamos a escuchar ahora, vamos a meternos en el agua. Vamos a meternos en un acuario lleno de peces de colores. Vamos a ver cómo se reflejan los colores de los peces, cómo entra la luz del sol y hace que brillen. Vamos a escuchar el acuario.
Sí.
Por aquí me dicen que suena un poco a Harry Potter, ¿verdad?
A Daniel Mann.
Sí.
Suena
es un
también.
Poco, es este efecto de, uh-huh, bueno, de música de notas rapiditas, uh-huh, este efecto un poco como de ensoñación, de, bueno, pues con esto él está reproduciendo lo que está pasando en el fondo del agua. Estamos escuchando estas notas rapiditas que nos hacen sentir un poco el movimiento de los peces, el reflejo, los colores. Y por otro lado estamos escuchando una melodía un poco más lánguida por encima, que sería un poco pues el movimiento del agua tranquilamente. También escuchamos unas notas graves por debajo, como si fuera el fondo del mar, que está tranquilo también. Y todas estas notas pequeñitas y cortas son como ondulantes, si os fijáis, no hay demasiados saltos musicales, como si fueran, pues eso, pequeños movimientos de los peces que se van moviendo. Esta es la celesta.
¿Y cómo es la celesta?
La celesta son una especie de sonidos que escuchamos como de campanitas.
Sí.
Y en este momento está representando como pues si estuviéramos subiendo hacia la superficie del mar y poco a poco vemos que entran los rayos del sol en el agua y se reflejan. Bueno, pues hemos estado nadando con los peces. Ahora nos vamos a meter en un sitio un poquito más escandaloso. Vamos a llenarnos de... Bueno, vamos a entrar en una jaula que está llena de pájaros. Estamos en un aviario y mirad cómo suenan. Está estamos escuchando la flauta, que hace estas notas cortitas, que es pues eso, como si estuvieran batiendo las alas los pájaros. Sí. Y también estamos escuchando los instrumentos de cuerda, algún instrumento grave por debajo, están reflejando un poco el, pues el viento, el aire, simplemente el ambiente que hay debajo de estos pajaritos que están volando.
Vuelo, quizá,
sí,
¿no?
Está, uh-huh. Sí, están sumándose, pues eso, por un lado el viento, la brisa que mece los pájaros, y los pájaros están volando. Tenemos la flauta y también los dos pianos están haciendo sus notas agudas, uh-huh. Semejando un poco, pues eso, distintos pájaros que están revoloteando.
Bueno, es una obra perfecta para jugar con los niños.
Sí, sí, sí. Esta, en esta época la ponemos siempre en la escuela porque además les encanta. Todos se lo imaginan, todo lo ven. Miran para arriba. ¿Veis los pájaros? Alguno me dice, no los veo, pero los escucho. Entonces, sí, los niños lo pasan pipa con estas obras. Además, muchas veces jugamos también, es una obra ideal para que descubran algo más. Porque, por ejemplo, en esta obra estábamos escuchando la flauta muy claramente, los pajaritos, pero de pronto, además de la flauta, hay otro instrumento, el piano, que está haciendo también notas cortas. Y aparece un poco como por debajo, pero te tienes que fijar. O, por ejemplo, el hecho de escuchar, en este caso, pues el contrabajo, que estaba haciendo notas en pizzicato más graves, o los instrumentos de cuerda. Es decir, hay muchos planos sonoros y son fácilmente identificables y te lo van guiando un poco. Entonces, uh-huh. Como guía de audición para los niños, es una obra que utilizamos muchísimo, es muy, muy didáctica. Bueno, ahora vamos a escuchar otro de los animales de este carnaval. Ya os digo que era una obra en la cual Saint-Saëns se metía un poco, sobre todo con ciertos aspectos de la música que a él no le gustaban demasiado. Por ejemplo, hay un número en el que habla de los fósiles, refiriéndose un poco a los antiguos profesores de música que siempre lo enseñaban todo de la misma forma, que no querían innovar nunca, que estaban anclados en el pasado. En este número que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar dos animales. Él dice que son mamíferos digitigrados, es decir, son pianistas. Entonces vamos a escuchar a un par de pianistas, los dos pianos en este caso, están haciendo escalas, que es lo que hacen básicamente los pianistas durante toda su vida. Y además, generalmente son instrumentistas, pensadlo, es un instrumento que se toca solo. El pianista no necesita un violín, por ejemplo, pues necesita alguien que le acompañe, un instrumento que haga la parte de armonía que el violín no puede hacer, o una flauta, un oboe. Es decir, los pianistas son autosuficientes musicalmente, uh-huh. Lo cual hace que sean instrumentos muy solitarios. Tienen que pasar mucho tiempo estudiando porque es un instrumento técnicamente muy difícil y además se pasa mucho tiempo solo. Concretamente, muchas veces, claro, en las casas actualmente los pianos son de pared. Es decir, estás mucho tiempo solo contra la pared,
contra
es
la
decir,
pared,
con tu
sí.
mundo metido. Es decir, acabas siendo pues eso, un poco...
Rarito.
Rarito.
Vaya, yo tengo
bien.
Tres pianistas en sí. casa, así que...
Pues te compadezco. Pasarás mucho tiempo sola, entonces. Bueno, el caso es que él se ríe un poco de esto porque además otra cosa que les pasa a los pianistas es que cuando por fin encuentran a alguien con quien tocar, no es habitual que lo encuentren, pero cuando por fin lo encuentran, claro, no están acostumbrados a tocar con gente. Entonces les pasa que no escuchan lo que pasa alrededor de ellos, entonces ellos van a su bola, que es lo que han hecho siempre, y si van más lento, más rápido, pues ya me pillarán los demás, que yo mando, yo llevo un poco el papel cantante y los demás que hagan lo que puedan. Entonces él se ríe de esto porque vamos a escuchar a dos pianistas que están haciendo escalas para arriba y para abajo todo el rato, como si estuvieran haciendo ejercicios técnicos, uh-huh. Pero que según va avanzando la composición, se van separando en el tiempo. Es difícil de tocar realmente porque no es fácil ir a destiempo con una persona que está tocando al lado tuyo.
Te confundirá, ¿no?
Claro, claro, te lía. O sea, lo que se escucha al final es una especie de galimatías. Vamos a escucharlo.
Unos tapones en los oídos.
Sí, sí,
o algo.
Casi, casi. El mismo ejercicio, pero lo van tocando empezando en diferentes notas, ¿no? Este cambio que hemos escuchado es el que marca, venga, siguiente ejercicio. Poco a poco, según vamos subiendo de nota, los dos pianistas se van separando imperceptiblemente. Es decir, al principio apenas se nota la diferencia, pero según vamos avanzando en la composición, va empezando un poquito después. La sensación es un poco como de desasosiego, como si algo no estuviera en su sitio. Thank you. Y es como si la orquesta hubiera dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado ya.
Sí, ha desaparecido.
Ping-pong.
Bueno, pues estos eran los mamíferos que él decía, estos que tenían dedos y tocaban teclas, los pianistas. Es un animal que meten en su carnaval de animales. Vamos a escuchar ahora la danza más conocida del carnaval de los animales. Es más, fue la única que él realmente sí consintió que se interpretara en vida. Era la única que él pensaba que era una obra musical correcta, completa. Y de hecho lo vamos a reconocer enseguida, es el famoso cisne. Uh-huh. Vamos a escuchar una melodía maravillosa del violonchelo que está representando pues un cisne que está nadando por unas aguas muy tranquilas y está, bueno, pues dejando un poco la estela a su paso. Y por debajo de esta melodía vamos a escuchar unas notas que están representando, tenemos como dos diferentes grupos de notas. Por un lado, tenemos unas notas que van a hacer... Esto se supone que es el movimiento del agua, que están, bueno, pues ondulando de una forma tranquila. Esto lo va a hacer el piano. Y por otro lado, también el otro piano, el piano con la mano izquierda, va a hacer otras notas más cortitas. Estas notas están representando gotas de agua que van salpicando y van rompiendo un poco pues esta tranquilidad y este agua, van cayendo suavemente. Y mientras, sobre estas maravillosas notas va a entrar el violonchelo con la melodía que conocemos. Que representa el navegar, el nadar del cisne plácidamente por estas aguas. Hemos escuchado esta melodía mil veces, la tenemos muy metida, y además hay una coreografía muy famosa, la bailarina Ana Pavlova se enamoró de esta melodía, entonces ella hizo una coreografía en la cual representaba este movimiento, esta danza del cisne.
Muy romántica,
sí.
como era él, ¿no?
Sí, todo pues es muy característico de la época también, ¿no? Esta melodía amplia, maravillosa, que te transporta y que te deja llevar. Ya os digo que esta era la única obra que realmente él dijo, bueno, esto sí, esto lo podéis representar si queréis. El resto mejor no. Es curioso porque él dijo que mientras él viviera no se podía representar. Creo que no tardaron ni 2 meses en empezar a representarla cuando él murió. Y hoy, ahora mismo, es una de sus obras más conocidas.
Hombre, es que es muy divertida.
Sí, es muy divertida.
Y da ese toque de humor, ¿no? También
claro, él no
mundo
quería,
de la música
él no
clásica.
Quería que nadie se sintiera ofendido, porque realmente, bueno, pues era un poco parodia en algunos momentos, pero bueno, con todo es una
era
broma.
Era un chiste privado.
Sí, es una broma particular.
Bueno, esto mismo van a poder escuchar todos aquellos que asistan a tus audiciones presenciales.
Eso es, este próximo lunes escucharemos esta obra de Camille Saint-Saëns, pero también escucharemos algunas otras obras relacionadas con el carnaval, y esto será el lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, muy cerquita de la Glorita de San Bernardo.
Primera clase es gratis.
La primera siempre
esto
es gratis.
Hay que decirlo.
Que no hay
que decirlo.
Hay excusa, o sea, para aparecer por allí.
Irene, hasta la semana que viene. Muchas
gracias.
Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Adiós. Sergio Rodríguez, pues venga, usted. Minuto y... Oh, 20 segundos, 15.
Bueno,
10,
vamos.
Aquel que dice. Venga, va.
Preparados, listos ya.
¿Te queda ya 1 y 5?
Por fin, día de San Blas, y aquello de la cigüeña, verás, ya se ha quedado atrás. Se quedan ya sobre el tejado, el balcón, como el persistente anticiclón. Día de la tortilla en Torrejón, para darse un atracón. Y cosa muy seria, la lucha contra la mutilación que sufren muchas mujeres por hombres crueles que pierden sus papeles. Nuestro oficio con consejos para las escuelas de música y danza, y que nadie se lo tome a chanza. hay lesiones musicales que son elementales. Y en el Año Nuevo chino, cantonés o mandarín, los orientales se van a dar un festín. También regalos, joyas y bisutería fina, pero no en la China, sino en IFEMA, que está en los recintos feriales, esos andurriales comerciales. En el protocolo, ¿cómo ir a un acto social? Formal, no tal cual. Y en el violín de la Echeverría, con su dulce melodía y con una composición de un músico francés, que se puede bailar a la luz de candelabros y de quinqués, el carnaval de los animales, los de cuatro patas, incluidos, por ejemplo, gatos y gatas, y disfraces. Para ellos también hemos diseñado para el más piripintado. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos apurado.
Hasta luego, Sergio.
Hasta ahora.
Hasta luego a todos. Mañana a las 8 volvemos con más Hoy en Madrid.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comparecencia de Pedro Sánchez, candidato a la investidura en el Congreso de los Diputados, donde ha dado los detalles de quiénes forman ya parte de su equipo de negociación y también de su hoja de ruta para conseguir los acuerdos con otras formaciones. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. España respiró ayer aliviada y se generó una corriente de esperanza e ilusión cuando el rey propuso a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Así lo ha asegurado el secretario general del PSOE. Sánchez ha explicado en la reunión de los grupos socialistas en el Congreso y el Senado que deben contribuir a esas expectativas.
Para sacar, como os he dicho, a España del bloqueo institucional en que lo había metido el Partido Popular y Mariano Rajoy, que son presas de ese tacticismo, de ese inmovilismo de su actual dirigente, esa imposibilidad para poder dialogar con otras formaciones políticas, y en segundo lugar para trasladar un mensaje de confianza a la sociedad española. Confianza porque España se puede gobernar desde la moderación y desde el diálogo impulsando políticas progresistas y reformistas, que es por lo que abogamos los socialistas.
El líder socialista ha pedido a los suyos que las negociaciones, si reciben desplantes, respondan con respeto. La ronda de reuniones comienza esta tarde con Coalición Canaria, Nueva Canaria, Unidad Popular y Compromís. Mañana será el turno de Ciudadanos y el viernes de Podemos.
El Colegio de Odontólogos de Madrid se va a personar en el caso Fanny Dent y dice que en 2014 ya denunció a la empresa ante la Comunidad de Madrid. Dice que los pacientes están en situación de desamparo y que debe cambiarse la legislación para evitar nuevos casos. Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos anuncia que se va a personar como acusación particular en el caso Fanny Dent y además se ofrecen para poner en contacto a los pacientes con tratamientos a medio hacer que están en situación grave con el dentista que les atendía en esas clínicas. Antonio Montero es presidente del Colegio Oficial.
Pero claro, esto es complicado porque estos odontólogos ya no tienen lugar en el que poder ejecutar su labor porque las clínicas han cerrado. Pero a lo mejor sí es posible que los pacientes contacten con sus dentistas para que estos de alguna manera o les lleven a otros centros o les vehiculen a unas consultas de algún compañero y puedan continuar con sus tratamientos, en la medida de lo posible.
El colegio pide además un cambio de legislación para que casos como este no vuelvan a ocurrir y que, al igual que en el resto de países europeos, para abrir una clínica dental sea necesario que el propietario sea un dentista colegiado y no como ahora, que una clínica la puede abrir un empresario y solo necesita la firma de un dentista.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, ha exigido hoy la dimisión de la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, por la retirada errónea de vestigios no franquistas y, si no, reclaman a la alcaldesa Manuela Carmena que la cese. El portavoz adjunto ha avanzado también que denunciarán a la regidora por presunta prevaricación si se producen más retiradas antes de que se apruebe el Plan Municipal de Memoria previsto para el mes de abril. Mayer afirmó ayer que desde este mes de febrero y hasta el mes de abril se iban a producir retiradas de vestigios. Íñigo Enríquez de Luna.
El Partido Popular, desde luego, exige la dimisión o, si no, la destitución fulminante de la señora Mayer, porque entendemos que se ha comportado de una forma absolutamente inapropiada a su cargo y a su condición. Ella tiene que respetar la legalidad de los acuerdos plenarios. No se puede convertir en una hooligan del Patio Maravillas que se dedica aquí a saltarse los acuerdos plenarios y a interpretar de una forma sectaria la ley de memoria histórica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Pues no tenemos ninguna novedad, afortunadamente. Ninguna incidencia que esté alterando el tráfico directamente, ya el evento del entorno del Palacio Real ya finalizaba y ahora mismo tenemos incluso un nivel circulatorio más bajo que del que comentábamos en la anterior conexión en el área de la Gran Vía, ha bajado muchísimo. Seguimos viendo, eso sí, un tráfico más intenso en la calle de Alcalá. Este tramo de Alcalá hoy sí llama la atención, está más congestionada esa bajada desde prácticamente Marqués de Cubas hasta desembocar en la Plaza de Cibeles. En la M30 sigue predominando la fluidez, tengan mucha precaución los conductores que acceden al Nudo Sur porque están trabajando en la calzada en la incorporación a la variante de Andalucía.
Y las carreteras de GT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas, sin inconvenientes. Recuerden, tenemos un vehículo averiado en el...